voy a ir hacia atrás en el tiempo, Pascual, si me lo permitís. ¿Te parece? ¿Me lo permites? Voy a ir al 17 de abril. Voy a ir al 17 de abril. Puedo hacer este ejercicio porque para eso tenemos página web en Radio Urbana, donde está el archivo de todas las entrevistas. El 17 de abril entrevistábamos a Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto. Y en aquel 17 de abril, no sé, tendría que enroscar el carretel y ver qué día de pandemia en el 17 de abril. No podría sacar esa cuenta ahora, por lo menos así mentalmente. Que recién arrancaba, ¿viste? Estábamos con esto. ¿Por qué le decimos cuarentena si van 15 días, viste? No la veíamos venir, sin duda, no la veíamos venir. Bueno, pero lo que sí sabíamos era por aquel entonces que hablábamos con Susbieles. ¿Te acuerdas que hablábamos de la circulación del puerto? Que era algo que nos preocupaba a todos, porque decís, el puerto, ¿qué circulación tiene? Nos decían, 5.000 camiones por día. ¿5.000 camiones por día? Digo, pueden ser camiones cargados de coronavirus tranquilamente. Bueno, en ese momento, ¿Bahía cuánto tenía? ¿Uno o dos casos por día? Ponele. El puerto todavía no había registrado ningún caso. Es más, por tierra, a la fecha, por tierra no entró ningún caso que yo tenga entendido. Sí ocurrió, lo vamos a hablar con él a continuación, que llegó un buque y ahí había personas contagiadas. Bueno, ¿Pascual?
Dos buques,
muy bien, viene la aclaración. Entonces, la última vez que hablamos con él fue el 17 de abril, apenas arrancada esta pandemia del coronavirus. Ahora, más de 200 días, volvemos a hablar con Federico Susbieles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Federico, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan de aquí de Radio Urbana.
¿Cómo les va, Virginia y José? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias Federico por atendernos. Bueno, escuchabas, el 17 de abril fue la última vez que charlamos con vos. Por aquel entonces no tenían ningún caso de coronavirus. Nos parecía importante o poder actualizar esta información a más de 200 días de esta pandemia que nos tiene a todos ahí siempre pendientes de la información. Y lo comentaba al inicio, al final el coronavirus no ingresó por tierra al puerto, sí lo hizo a través del mar.
Sí, en realidad hubo como distintas etapas, ¿no? Tuvimos una primera etapa en la cual, como bien decís, el virus no circulaba en Bahía Blanca y prácticamente en la provincia, y nosotros recibíamos buques que venían de zonas de alta circulación, ¿no? China, España, bueno, otros lugares de Asia también. Y en ese momento, bueno, hubo toda una estrategia y un montón de protocolos que se implementaron para evitar que ingrese, digamos, a través del mar. Después hubo una segunda etapa, ¿no? Esa primera etapa fue exitosa con un trabajo muy, digamos, una inversión en tecnología importante y una preparación, bueno, de los trabajadores, de las empresas y del consorcio para afrontar la situación. Después hubo una segunda etapa en la cual, con el virus ya circulando comunitariamente en la ciudad y con, obviamente, mucha gente que trabaja en el puerto de Bahía Blanca y con algún positivo que podía haber, estaba orientado todo el trabajo a cortar la cadena de contagios en el consorcio, ¿no? Y poder aislar correctamente, hisopar y bueno, y comprobar que no había cadena de contagio interna. Y bueno, eso también ha funcionado, la verdad, a la perfección hasta el momento, con mucha concentración, con mucho respeto y mucho control de cada uno de los protocolos que están implementándose. Y bueno, ahora estamos en una tercera etapa que tiene que ver también con, bueno, con ver diversas contingencias, ¿no? En este caso hubo dos contingencias distintas que ocurrieron con los pesqueros, uno de los cuales vino un pesquero que estaba pescando en inmediaciones, que bueno, se declaró en emergencia con cuatro tripulantes con síntomas. Bueno, en ese caso lo que el consorcio hizo fue darle primero lugar en Fondeadero, se hisopó al buque completo y bueno, había 26 de 28 tripulantes con positivos. Y ahí se activa un mecanismo de corrección sanitaria que bueno, en primer lugar hizo un formato burbuja en el sitio 1 de Puerto Galván, sin descenso de tripulación, con todo el seguimiento epidemiológico, que en los últimos días de aislamiento, para mejorar las condiciones generales, digamos, ¿no?, de la gente que está en un buque que obviamente no está preparado para que vivan continuamente ahí, se fueron trasladados también en un formato, en una cápsula sanitaria, a un hotel de la ciudad. Claro. Y ese buque, el Argenova 4, ya están todos los tripulantes de alta, digamos, el buque vuelve a navegar. Va a estar saliendo entre esta noche y mañana, pero sale nuevamente a navegar, con lo cual es una operación que ha terminado exitosamente. Y después hubo otro buque, que es el Argenova 24, que venía a descargar, en teoría sin ningún tipo de problema, y el puerto tiene un protocolo que antes de autorizar a operar a cualquier buque, se hace un control con un médico del consorcio y con enfermeros contratados por el consorcio, en el cual se ven síntomas secundarios, digamos, ¿no? En este caso había cuatro tripulante con algún síntoma sospechoso, y lo que se hizo fue, bueno, propender el hisopado de estos tripulantes, y bueno, también comprobamos que eran positivos, con lo cual evitamos la operación, evitamos el contacto, y también se hizo una cápsula sanitaria que hoy está en el 50% de los tripulantes en el buque y el 50% con un formato también burbuja en un hotel de la ciudad. Así que bueno, trabajando de esta manera, preservando, primero cuidando en este caso la salud de los tripulantes y después, bueno, muy fuertemente también la salud de nuestros trabajadores portuarios y de la comunidad. Así que el trabajo es continuo, yo lo he repetido mucho en estos meses, digamos, ¿no? En esto uno puede prever, puede, digamos, gestionar la pandemia y fijar determinadas reglas. En el control del cumplimiento de esas reglas está gran parte del trabajo. Nosotros tenemos un cuerpo de control que trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas, que está empresa por empresa, buque por buque, controlando que los protocolos se cumplan. Y en el cumplimiento, en el compromiso muy fuerte que hemos tenido de los trabajadores, de los gremios y de las empresas, está hasta este momento, bueno, el haber mantenido al puerto operativo como servicio esencial, que se construye. En esto hay dos maneras de construir la esencialidad o construir el movimiento económico, hablo del puerto. Uno lo puede construir a través de la flexibilización y de propender a la actividad sin controlar demasiado. Esa es una posibilidad peligrosa para mí. Y la otra es al revés, es construir la apertura económica y el movimiento económico a través del protocolo, del control del protocolo, y manejarse muy estrictamente y que cada uno se comprometa en esa acción. Y bueno, ese es el camino que el
puerto... Perdón, Federico, te iba a marcar justamente eso. Yo, con el trabajo hecho durante todos estos meses y que continúan haciendo en el puerto, lo que han logrado es derribar este mito que intenta muchas veces Cambiemos imponer, que o te ocupás de la sanidad o te ocupás de lo económico. Ustedes están demostrando desde el puerto que se han podido ocupar y muy bien de las dos cosas. Digo, el puerto ha seguido operativo, ha seguido su rumbo económico, pero a la vez han cuidado todo lo que tiene que ver con la salud o con la sanidad.
Sí, es una falsa disyuntiva, economía versus salud. O sea, no, yo estoy convencido que el movimiento económico se construye a partir de la gestión, una gestión correcta, ¿no? A un Estado proactivo, digamos, que también involucre actores en el trabajo, en este caso, bueno, hemos involucrado a los gremios, a las empresas, y que uno vaya dando pasos cortos pero firmes. Nosotros, en su momento, cuando empezó el control y el manejo de la pandemia en el puerto de Bahía Blanca, tuvimos algún cuestionamiento de las empresas, porque entendían que nuestro puerto, que era más estricto que otros puertos, y lo sigue siendo, del país, podía interrumpir el movimiento económico. Bueno, con el tiempo se dieron cuenta que pasó todo lo contrario, que este puerto, merced a ser estricto en el cumplimiento y en el control, pudo mantenerse operativo y termina también manteniendo récords operativos, fundamentalmente porque pudo aprovechar otras circunstancias que se dieron en otros puertos y porque pudimos hacer el trabajo de buena manera, ¿no? Está claro que es una situación que es compleja, que te obliga continuamente a ajustar, en el cual uno tiene que tener siempre el oído abierto a los especialistas y ir también observar de qué manera se va comportando el virus en otros lugares del mundo, cuáles son las medidas que se toman, y bueno, me parece que obliga a gestionar, digamos, con la guardia alta todo el tiempo.
Uh-huh. Federico, en esto de no entrar en esta falsa discusión, si economía, si salud, hoy hacías, visibilizabas una serie de números que tienen que ver con los aportes extraordinarios que Nación viene haciendo para Bahía Blanca específicamente desde el inicio de la pandemia a esta parte, y la verdad que son números, no sé si que llaman la atención, y si uno más o menos está en tema, no llama la atención, pero son números verdaderamente altos los aportes o las ayudas que han llegado para sostener también este pedido de aislamiento y de preservarnos desde la salud desde el gobierno nacional.
Sí, son números muy importantes, ¿no? Yo creo que marcan el compromiso de un gobierno que, bueno, viene gestionando con responsabilidad en situaciones de complejidad y que muchas veces lo que tiene que ver con la decisión de gestión nacional muchas veces necesita complementaciones provinciales y municipales y un compromiso de los actores uniforme, pero ha habido primero un compromiso importante en marcar una línea de gestión estricta que vaya flexibilizando también en el sentido de generar toma de decisiones en los gobernadores y en los intendentes, que era uno de los reclamos iniciales que el manejo de la pandemia tenía. Y qué ha ocurrido, ¿no? Y con diversos resultados, en distintos municipios, en distintas provincias, pero después hay un acompañamiento económico en la pandemia muy importante, ¿no? En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, más de 2.600 millones de pesos de inversión del Estado Nacional para acompañar a las familias, digamos, que han vivido en incertidumbre o que tienen algún tipo de interrogante, que lamentablemente son muchas, porque obviamente que la caída del movimiento económico lo ha provocado, pero es una inversión importante, con más de 44.000 beneficiarios hoy del IFE en la ciudad, más de 1.400 empresas que hoy están con el ATP, que involucra más de 20.000 trabajadores. Es un número que en la primera fase de la pandemia, cuando era más estricta, incluso estaba en el doble, en 2.800 empresas por mes, ¿no? Esto marca un compromiso muy importante del gobierno de Alberto Fernández, que bueno, que yo lo observo también, que hoy empieza también a generar líneas de acción como son el Procrear, digamos, y mecanismos que empiezan a impulsar o buscar la reactivación económica, ¿no? Por eso me parece que es muy, muy importante la gestión de la pandemia para poder acompañar este proceso de reactivación que sin lugar a dudas necesitamos.
Federico, recién nombrabas a Alberto Fernández y bueno, sabemos que va a hablar ahora en un rato a las 18 desde Casa Rosada, lo va a hacer en vivo, tenemos entendido, y pienso bueno, te invito a pensar qué puede llegar a decir Alberto Fernández, digo, en esta situación que estamos viviendo ya de varios meses de pandemia, no sé si lo entendés de la misma manera que yo, que la gente como que necesita un mensaje, no sé si esperanzador, pero con un horizonte, algo que nos haga pensar el futuro.
Sí, yo creo que es un momento, como decís, que esto se ha prolongado, que sin lugar a dudas, digamos, estamos... te voy a dar un mensaje con una mirada positiva, digamos, ¿no?
A ver.
En el manejo de la pandemia, primero el gobierno nacional le tocó, en un país que tiene una deuda en lo que tiene que ver con la inversión sanitaria de muchísimos años, tener que enfrentar una complejidad importante en el cual el objetivo número uno era aumentarle el número de camas de terapia intensiva, de respiradores, y que no lleguemos a una situación en la Argentina en que tengamos que elegir a quién colocar un respirador o a quién no, o que el sistema sanitario resista. Bueno, yo creo que la buena noticia del manejo de la pandemia es que llevamos 3 semanas de una bajante pronunciada de casos en el área metropolitana, que ha habido una actitud responsable y proactiva, y creo que en conjunto que permitió que esto empiece a ceder, y que bueno, que me parece que tenemos que replicar esas políticas hoy en el interior del país, que es donde se ha elevado, sin lugar a dudas, la cantidad de casos. En el caso, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, lo que tiene que ver con la restricción de circulación de lo que fue la fase 3 y la medida que el gobernador tomó, sin lugar a dudas, digamos, la medida permitió amesetar los casos, ¿no? Que si bien es cierto no han descendido, no han seguido la progresión y la escala ascendente que tenía esa curva, que nos tendría hoy por sobre los 300 casos, de acuerdo a los informes incluso que el matemático de la UBA, del Instituto de Cálculo, Guillermo Durán, había planteado para la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Entonces me parece que esa es una noticia que nos permite seguir en un esquema de mucha exigencia del sistema de salud y que necesita con urgencia medidas que acompañen este tipo de medidas, ¿no? Las medidas, no hay ninguna medida que por sí sola sirva para bajar la cantidad de casos, ¿no? Hay que involucrarse en la gestión, hay que involucrarse en los controles, hay que entender también que tenemos que, a mi juicio, tecnificar el discurso y sacar un poco la política. O sea, nosotros no podemos especular hoy, como se viene haciendo con algunas aperturas indiscriminadas en lo económico, tratando de tironear de los comerciantes. No podemos hablar, como lo estamos haciendo irresponsablemente, digamos, de apertura de escuelas para también intentar sumar algún puntito de lo económico. Me parece que es un momento de tecnificar la discusión, de ir a buscar al virus, de tratar de generar la implementación del plan Detectar con un volumen real, fuerte, de mejorar la capacidad de testeo, de poder trabajar con la Universidad Nacional del Sur, que está dispuesta a hacerlo para que podamos testear de mejor manera, que podamos acompañar al Hospital Pena en esta tarea, que podamos fortalecer al seguimiento epidemiológico que hoy viene haciendo la universidad. Necesitamos, me parece, fortalecerlo sin duda para poder ver los nexos causales, ir a buscarlos, poder trabajar con los trabajadores de la salud, digamos, para que bajen los contagios y estén con un mayor grado de protección, pero me parece que esta proactividad tienen que encontrarnos también trabajando en conjunto. O sea, la verdad que yo veo cierto
utilizamiento. Lo que pasa es que es muy difícil. Ayer, Federico, decíamos en el programa que permanentemente Cambiemos en Bahía Blanca intenta corrernos a todos de la agenda sanitaria para meternos en otra agenda, en la agenda de ellos. Y que no hablan, digo, yo no hace no sé cuánto que no lo escucho a Guy hablar de la cuestión sanitaria, de las medidas específicas. Y cuando los escuchás enojados, como a Crogliano hace una semana en el programa de la mañana, medio como patoteando incluso a Gretel, digo, ¿no? Digo, es muy difícil poder plantearles que pensemos una agenda conjunta desde lo sanitario, porque a mí al menos me queda la sensación de que no se quieren meter ahí.
Sí, me tengo la misma visión, lamentablemente, porque nosotros desde la implementación de la fase 3 hacia aquí, yo por lo menos no tengo registro o de alguna conferencia de prensa o de algún anuncio del secretario de Salud de Bahía Blanca de medidas complementarias para trabajar en la pandemia. Parece que la palabra pandemia no está en el diccionario del Ejecutivo Municipal, ni para hablar de salud ni para hablar de economía. Por eso digo que hay que volver a tecnificar la discusión. Las cosas no pasan mágicamente, menos en medio de una pandemia. Hay circunstancias y acciones que tenemos que tomar, y me parece que nos tiene que encontrar colaborando. Yo lo dije, creo que hace un par de semanas, que a mi juicio el intendente tenía que generar un consejo de expertos que lo asesore, porque yo entiendo que su secretario de salud no está a la altura de las circunstancias, no lo ha estado en toda la pandemia, no tiene la estatura técnica para poder manejar este tema, y me parece que necesita el asesoramiento de las y los mejores en este punto. Yo creo, y me parece que hay mucha gente en Bahía Blanca que está a la altura de las circunstancias, ¿no? De lo académico, de gente que trabaja en la universidad, infectólogos, directores de los hospitales, que creo que han hecho todos un enorme trabajo, y yo creo que el intendente puede tener voluntad política. Ahora, lo que también pienso es que el gestor político, digamos, el nivel de gestión que uno tiene, también es el nivel del asesor especializado que tiene al lado. Y me da la impresión que el asesor especializado que el intendente tiene en materia de salud no está a la altura de las circunstancias.
Clarísimo. Bueno, Federico, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana, bueno, para refrescar esa nota que hacíamos allá por el 17 de abril y, bueno, ponernos en contexto ya después de más de 200 días de pandemia, y ahora esperar el mensaje del presidente para ver qué es lo que nos dice.
Bueno, un gusto agradecerles y nada, pedirles también, bueno, a ustedes y especialmente a la comunidad que uno entiende que uno está un poco fatigado, digamos, que uno tiene que salir para temas esenciales, para obviamente también muchos que tienen que trabajar, pero por favor que ninguna actividad que no sea esencial, que un poco la pospongamos, que es importante tratar de trasladar esa baja de casos y esa oxigenación que está habiendo en el área metropolitana, que pueda llegar a Bahía Blanca, al interior de la provincia, para que empezamos a caminar a paso firme hacia la apertura y hacia la mejora económica, que es también lo que todos queremos.
Muy bien. Muchas gracias, Federico. Un saludo grande.
Un saludo, hasta luego.
Que sigas bien.
Hasta luego.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.